Ahora, continuamos con el segundo periodo general, la iglesia perseguida. Veremos las persecuciones imperiales en este tiempo. Desde la muerte de San Juan 100 después de Cristo hasta el edicto de Constantino 313 después de Cristo. El hecho más importante y prominente en la historia de la iglesia en los siglos II y III fue la persecución del cristianismo por los emperadores romanos. Aunque esta condición no fue continua, era a menudo repetida por años a la vez y propensa a estallar en cualquier momento en formas terribles. Duró en el siglo IV hasta el 313 después de Cristo, cuando el edicto de Constantino, el primer emperador cristiano, puso fin a todos los intentos de destruir la iglesia de Cristo. Es sorprendente el hecho de que durante este periodo algunos de los mejores y más sabios emperadores eran los más activos en la persecución del cristianismo, mientras que algunos de los peores emperadores eran leves en su oposición o renunciaban completamente a ella. Antes de narrar la historia, investigamos algunos de los motivos que obligaban al gobierno, generalmente justo y que procuraba el bienestar de sus ciudadanos, a intentar por espacio de 200 años extirpar un cuerpo tan recto, tan obediente a la ley y tan deseable como lo eran los cristianos. Puede darse un buen número de causas para el antagonismo de los emperadores al cristianismo. El paganismo acogía las 9 formas y objetos de adoración, mientras que el cristianismo excluía dichas formas y objetos, donde los dioses ya se contaban por cientos, aún por miles. Un dios más no representaba diferencia alguna. Cuando la gente de una ciudad o una provincia deseaba desarrollar el comercio o la inmigración, construía templos a los dioses. Construía templo a los dioses que adoraban en otros países para que los ciudadanos de esos otros países pudiesen tener un lugar de adoración. Es por esto que en Pompeya encontramos un templo de Isis, una diosa egipcia, construido para fomentar el comercio de Pompeya con Egipto, haciendo que los comerciantes egipcios se sientan como en su propio país. Pero en cambio, el cristianismo se oponía a toda adoración excepto a la de su propio Dios. Un emperador deseó colocar una estatua de Cristo en el Panteón, un edificio de Roma que todavía está en pie, donde todos los dioses importantes eran adorados. Pero los cristianos rechazaron la oferta con desprecio. No querían que su Cristo fuese reconocido meramente como uno entre muchos dioses. La adoración de los ídolos estaba entrelazada con la vida en todos sus aspectos. Las imágenes se encontraban en todo hogar para recibir adoración. En todo festival, a los dioses eran derramadas libaciones. Las imágenes eran adoradas en toda ceremonia civil o provincial. Los cristianos no participaban en estas formas de adoración, de aquí que eran considerados por la gente irreflexiva como seres insociables, sombríos, ateos que no tenían dioses y como aborrecedores de sus compañeros. De esta consideración tan desfavorable por parte del pueblo en general, solamente había un paso a la persecución. La adoración al emperador se tenía como una prueba de lealtad. En algún lugar prominente de cada ciudad había una estatua del emperador reinante, y ante esta imagen se ofrecía incienso como a un dios. Tal parece que en una de las primeras epístolas de San Pablo hay una referencia oculta en esta forma de idolatría. Los cristianos rehusaban rendir esta adoración, aun cuando era sencillo arrojar un poco de incienso sobre el altar. Y por el hecho de que cantaban himnos y alabanzas y adoraban a otro rey, un tal Jesús, eran considerados por la multitud como desleales y conspiradores de una revolución. Se consideraba la primera generación de cristianos relacionada de alguna manera con los judíos, y el judaísmo era reconocido por el gobierno como una religión permitida. Aunque los judíos vivían separados de las costumbres idólatras y ni siquiera comían alimento de las fiestas de los ídolos, esta supuesta relación perseveró a los cristianos por algún tiempo de la persecución, Pero después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el cristianismo quedó solo sin leyes que protegiesen a sus seguidores del odio de los enemigos. Las reuniones secretas de los cristianos despertaban sospechas. Ellos se reunían antes de la salida del sol o en la noche, a menudo en cuevas o catacumbas subterráneas, y se circulaban falsos rumores de ritos lascivios o criminales que se llevaban a cabo entre ellos. Además, el gobierno autocrático del imperio sospechaba que todos los cultos o sociedades secretas, temiendo propósitos desleales, la celebración de la Cena del Señor, de la cual eran excluidos los extraños, a menudo eran una causa de acusación y persecución. El cristianismo consideraba a todos los hombres como iguales, no hacía distinciones entre sus miembros ni sus servicios. Un esclavo podía ser electo como obispo en la iglesia. Esto era odioso para la mente de los nobles, para los filósofos y para las clases gobernantes. Los cristianos eran considerados como niveladores de la sociedad, anarquistas y trastornadores del orden social, de aquí como enemigos del Estado. Incidentalmente, los intereses económicos a menudo promovían o excitaban el espíritu de persecución. Así como San Pablo en Éfeso estuvo en peligro de muerte por el motín incitado por Demetrio el platero, a menudo también los gobernantes eran influenciados para perseguir a los cristianos por gentes cuyos intereses financieros eran afectados por el progreso de la iglesia, como por ejemplo los sacerdotes y sirvientes laicos de los templos de ídolos, los que hacían imágenes, los escultores, arquitectos de templos y otros que se ganaban la vida por medio de la adoración pagana. No era difícil elevar el grito de los cristianos a los leones. Cuando los hombres veían sus artes o profesiones en peligro, o cuando funcionarios codiciosos deseaban la propiedad de los cristianos ricos. Durante todo el siglo II y III, y especialmente en los primeros años del siglo IV, hasta el año 313 después de Cristo, la religión cristiana era prohibida y sus partidarios sufrían persecución. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la espada de la persecución estaba envainada y los discípulos apenas eran molestados en sus observancias religiosas. Pero aún durante estos periodos de comparativa calma, estaban muy propensos en cualquier momento a peligro repentino. Siempre que un gobernante creía conveniente ejecutar los edictos, o cuando algún cristiano prominente daba su testimonio abiertamente y con valor. Hubo, sin embargo, varios periodos de corta o larga duración, cuando a través de todo el imperio, la iglesia era expuesta a la más fiera persecución. Las persecuciones en el primer siglo por Nerón en el año 66 al 68 y Domiciano en el año 90 y 95 fueron sencillamente explosiones de frenesí y odio, sin ningún motivo excepto la ira de un tirano. Se producían en forma esporádica y no continuaban por mucho tiempo, pero desde el año 110 al 313 después de Cristo, la iglesia estuvo sujeta a una serie sistemática e implacable de intentos gubernamentales puestos en práctica a través de todo el imperio para aplastar la fe siempre creciente. Desde el reinado de Trajano al de Antonio Pío en el año 96 al 161, el cristianismo no era reconocido, aunque tampoco fue perseguido severamente. Bajo los cuatro emperadores, Nerva, Trajano, Adriano y Antonio Pío, quienes con Marco Aurelio fueron conocidos como los cinco buenos emperadores. Ningún cristiano podía ser arrestado sin una querella definida y comprobada. El espíritu de la época era más bien ignorar la religión cristiana. Con todo, cuando se formulaban cargos y los cristianos rehusaban retractarse, los gobernadores se veían obligados, aún en contra de su propia voluntad, a poner en vigor la ley y ordenar su ejecución. Algunos mártires provenientes de la fe durante estos reinados fueron los siguientes: Simeón, o Simón, según Marcos 6:3, el sucesor de Santiago como cabeza u obispo de la iglesia en Jerusalén, y como aquel Este también era un hermano más joven de nuestro Señor. Se dice que llegó a una edad avanzada. Fue crucificado por orden del gobernador romano de Palestina en el año 107 después de Cristo, durante el reinado de Trajano. El otro mártir fue Ignacio, obispo de Antioquía en Siria. Estaba más que dispuesto a ser un mártir, y en su camino a Roma escribió cartas a las iglesias, esperando no perder el honor de morir por su Señor. Fue arrojado a las bestias en el anfiteatro romano en el año 108 a 110 después de Cristo. Aunque la persecución durante estos reinados fue menos severa de la que se desató sobre la iglesia poco después, hubo muchos mártires además de estos dos hombres distinguidos. El mejor emperador romano y uno de los más prominentes escritos de ética fue sin duda Marco Aurelio, que reinó del año 161 al 180 después de Cristo. Su estatua ecuestre aún está en pie en el lugar de la antigua capital de Roma. Sin embargo, este buen hombre y justo gobernante fue un acérrimo perseguidor de los cristianos. Procuró restaurar la antigua sencillez de la vida romana y con ella la religión antigua. Se oponía, pues, a los cristianos como innovadores. Muchos miles de creyentes en Cristo eran decapitados o devorados por las bestias feroces en la arena. Entre la multitud de mártires durante estos años, mencionamos solamente dos. Un mártir fue Policarpo, obispo de Esmirna, en Asia Menor. Murió en el año 155 después de Cristo. Al ser traído ante el gobernador e instado a maldecir el nombre de Jesucristo, contestó: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecirle? Mi Señor y Salvador. Y este fue quemado vivo en la hoguera. Otro mártir fue Justino Mártir. Había sido un filósofo y continuó enseñando después de aceptar el cristianismo. Era uno de los hombres más capaces de su época y uno de los principales defensores de la fe. Sus libros, aún existentes, ofrecen mucha valiosa información acerca de la iglesia a mediados del segundo siglo. Su martirio tuvo lugar en Roma en el año 166 después de Cristo. Después de la muerte de Marco Aurelio, 180 después de Cristo, siguió un periodo de confusión con emperadores débiles e indignos que estaban muy ocupados en guerras civiles o en sus propios placeres para dar mucha atención a los cristianos. Pero Séptimo Severo empezó en el año 202 después de Cristo una terrible persecución que duró hasta su muerte en el año 211 después de Cristo. Severo tenía una naturaleza mórbida y melancólica y era muy riguroso en la administración de la disciplina, procurando en vano restaurar las decadentes religiones de otros tiempos. Por doquier, la persecución rugía en contra de la iglesia, pero era más severa en Egipto y en el norte de África. En Alejandría, Leónidas, el padre del gran teólogo Orígenes, fue decapitado. Perpetua, una mujer noble de Cartago y Felicitas, su fiel esclava, fueron hechas pedazos por las bestias feroces en el año 203 después de Cristo. Tal cruel era el espíritu del emperador Séptimo Severo, que era considerado por muchos escritores cristianos como el anticristo. Bajo los numerosos emperadores que siguieron en rápida sucesión, la iglesia fue olvidada por espacio de 40 años. El emperador Caracalla, 211 al 217 después de Cristo, confirmó la ciudadanía a toda persona que no fuera esclava en todo el imperio. Incidentalmente, un beneficio para los cristianos, pues ya no podía ser crucificado o arrojados a las bestias, a no ser que fuesen esclavos. Pero con el reinado de Decio, 249 al 245 después de Cristo, se volvió a desatar una terrible persecución, aunque afortunadamente su reinado fue muy corto, y con su fallecimiento, las destrucciones de los cristianos cesó por un tiempo. A la muerte de Decio, siguieron más de 50 años de comparativa calma. Aunque a veces había breves periodos de persecución, en uno de los cuales, bajo Valeriano, en el año 257 después de Cristo, el célebre Cipriano, obispo de Cartago, uno de los grandes escritores y dirigentes de la iglesia en ese periodo, fue muerto, como así también el obispo romano VI. La última, la más sistemática y la más terrible de todas las persecuciones, tuvo lugar en el reinado de Diocleciano y sus sucesores, del año 303 al 310 después de Cristo. En una serie de edictos, se ordenó que todo ejemplar de la Biblia fuese quemado, que todas las iglesias, que se habían levantado por todo el imperio durante el medio siglo de comparativa calma, fuesen derribadas, que todos los que no renuncien su religión cristiana perdiesen su ciudadanía y quedasen fuera de la protección de la ley. En algunos lugares los cristianos eran reunidos en sus templos y estos eran incendiados, pereciendo los creyentes dentro de sus paredes. Se dice que el emperador Diocleciano erigió un monumento con la inscripción en honor de la exterminación de la superstición cristiana. Sin embargo, 25 años después, el cristianismo llegó a ser la religión oficial del emperador, de la corte y del imperio. Los inmensos baños de Diocleciano en Roma fueron construidos mediante el trabajo forzado de los esclavos cristianos. Pero 12 siglos después del tiempo de Diocleciano, una parte del edificio fue transformado por Miguel Ángel en la iglesia de Santa María degli Angeli, consagrada en el año 1561 después de Cristo y todavía usada para la adoración católico-romana. Diocleciano abdicó al trono imperial en el año 305 después de Cristo, pero sus subordinados y sucesores, Galerio y Constancio, continuaron la persecución por 6 años más a los cristianos. Constantino, el hijo de Constancio, como coemperador, quien para ese tiempo no profesaba ser cristiano, expidió su memorable edicto de tolerancia en el año 313 después de Cristo. Por esta ley, el cristianismo fue sancionado, su adoración fue hecha legal y toda persecución cesó para no volverse a renovar mientras duró el Imperio Romano.